Cruzo campos y caminos distancia. Qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos, distancia donde jugué de pequeño.
Iniciamos el espacio hablando con nuestras abuelas y abuelos, que dedicamos a recibir testimonios de personas mayores que quizás hagan reflexionar a nuestros escuchantes. En la edición de hoy tenemos a Amparo Cabaleiro, de 77 años, que nació en 1940 en la maternidad de Elne. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes.
¿Dónde está esta maternidad?
Estaba en el pueblo de Elne, en los Pirineos, en el departamento Pirineos Orientales de Francia, cerca de Perpiñán.
¿Y cómo nació usted allí?
Una doctora austríaca, enfermera, apoyándose en la Cruz Roja, fue a Elne, obtuvo desde la alcaldía de Elne la concesión de un edificio y allí fundó una maternidad que se llamó la Maternidad de Elne. Ella iba por los campos de concentración de las españolas buscando mujeres embarazadas y las llevaba a la maternidad para que dieran a luz allí. Mi madre fue una de ellas.
Porque sus padres eran refugiados españoles en Francia, ¿no?
Mis padres eran exiliados.
¿Su padre aquí en España qué cargo tenía?
Mi padre trabajaba en el Ministerio de la Guerra, era militar de artillería y se dedicaba a probar las municiones. Él no estuvo nunca en el frente.
Y allá en Francia estuvo en un campo de concentración.
Mi padre estuvo en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, mi madre también. Luego lo sacaron del campo de concentración y como muchos otros españoles fueron a parar a Toulouse. En Toulouse hubo una gran concentración de refugiados españoles, especialmente del Partido Comunista. Mi padre era del Partido Comunista. Y allí fue el tiempo que mis padres pudieron vivir juntos en un pueblecito de Toulouse que se llama Moulins. Después volvieron a separarse y volvieron a encontrarse en el 43. Yo ya había nacido.
¿Y su padre y su madre qué cuentan de esa experiencia de los campos de concentración?
Mi padre siempre ha dicho que era muy difícil acoger a toda aquella avalancha. Mi padre no tiene quejas de los franceses, sí tuvo siempre quejas del gobierno francés, pero por no haber intervenido antes, no por lo que hizo después. Después, acoger a 500.000 de personas con lo puesto, eso es muy difícil y se hizo como se pudo. Hay mucha gente que no lo aguantó y otra gente que comprendió que se podía hacer poco. Y no tenemos más que mirar los campos de refugiados que hay ahora diseminados por todo Asia y Europa y África y ver si los estamos tratando mejor que los trataron los franceses. Los franceses en sí nunca trataron mal, por lo menos a mis padres. Mis padres aprendieron francés rápidamente y se llevaron muy bien. Mi madre tuvo correspondencia con gente de Francia hasta muchos años después de estar en España.
Como niña, ¿qué recuerdos tiene usted de aquella época?
Yo llegué a España en diciembre del 40. Era un bebé porque cuando los alemanes entraron en Francia, mi madre tuvo miedo y se volvió a España. Además, contra ella no había nada. Yo tengo los recuerdos de la posguerra, unos recuerdos muy desagradables. Yo lo veo todo gris en aquella época. Mi madre pasaba hambre. Mi padre volvió en el 43. Mi madre era costurera y por las tardes, cuando iba a coser, la merienda que le daban en la casa era la primera comida que tenía.
Y aquí en Valencia vivían en condiciones que hoy día serían impensables en cuanto al número de personas residiendo en una casa muy pequeña, ¿no?
En la casa vivían mis abuelos, mi madre, mi padre y yo, y tres hermanos de mi madre. Y además había un taller de costura que tenía una de mis tías. Y el taller de costura conllevaba que había una habitación ocupada por el taller, el recibidor que estaba dedicado a recibir, el comedor por donde pasaban las clientas y una habitación para probar. O sea que media casa estaba invadida por el taller de costura y en el resto vivíamos todos amontonados.
¿Fui a un colegio de monjas aquí en Valencia?
Sí, fui al colegio de monjas de las terciarias capuchinas en la calle Isars, porque todas mis vecinas, que eran todas de mi misma edad, fueron a ese colegio y mis padres, para no desplazarme, me llevaron a ese colegio. Cuando llegó el momento de tomar la comunión, pues me pidieron la fe de bautismo y yo no estaba bautizada. Entonces mis padres me sacaron del colegio.
¿Y cómo era la pedagogía que seguían en este colegio de monjas?
La pedagogía era buena, yo no voy a decir lo contrario. Las matemáticas que aprendí las aprendí con las monjas. Después no he sido capaz de aprender nada más. Rezábamos el rosario todas las tardes, cantábamos el Cara al Sol por la mañana, oíamos el himno de España, todas en el patio, brazo en alto, bueno, en un patio oscuro y horroroso, en la calle Sars. La monja de párvulos, yo entré con 4 años, con 4 años ya se empezaba a leer, no como ahora, tenía una castañuela grande con la cual nos daba en la cabeza cuando le parecía que no nos sometíamos a las reglas habituales, y los castigos de rodillas con los brazos en cruz y libros, pues eso era muy habitual.
Dadas las condiciones de residencia en esa casa donde vivían, decidieron trasladarse a Massanassa, ¿no?
Sí, llegó un momento que la convivencia entre mi padre especialmente y mi abuelo había muerto, se hizo insoportable y entonces buscaron desesperadamente, porque la escasez de vivienda en los años 40 en España, el que no la viviera no sabe lo que era una cosa horrible. Había alquilados, realquilados y realquilados de los realquilados, había de todo. Y encontraron una casa que no tenía condiciones de habitabilidad en Massanassa y nos fuimos allí a vivir a Massanassa.
Hubo una circunstancia especial que me gustaría que contara a los escuchantes.
Sí, cuando nos hicieron el traspaso, los señores que vivían en el piso nos advirtieron que tenían trampa de la luz. Era una trampa muy sencilla de hacer, se quitaba una tapita. Era una de las condiciones favorables que tenía el piso, que tenía trampa de la luz. Y mi madre se encargaba, cuando venía el señor que leía la luz, pues se encargaba de ponerla en orden para que no lo viera. Pero una tarde, yo tenía 10 años, y se presentó el señor que leía el contador. Y oí que me llamaban desde la calle las vecinas, y me asomé al balcón y me dijeron que viene el del contador de la luz. El señor del contador de la luz venía parsimoniosamente dándome tiempo a que yo quitara la trampa. Yo quité la trampa, el señor subió, leyó el contador, se volvió a marchar. La complicidad era total.
Regresaron de nuevo a Valencia. ¿Su padre en aquella época en qué trabajaba?
Mi padre entró a trabajar en los talleres Devis, que después fueron Macosa, y estuvo trabajando allí hasta que se jubiló.
¿Seguía vinculado al Partido Comunista?
Mi padre regresó a España cuando el Partido Comunista se lo indicó. Pero mi padre era un hombre muy inteligente y había tenido experiencias en Francia, las mismas que yo estoy teniendo ahora, que le llevaron a apartarse de la vida política. Porque la gente es la gente. Y él ya lo había visto. Yo también lo he visto ya. Y no valía la pena. Además, mi padre tenía unas circunstancias personales muy complicadas. Él estaba casado en Sevilla y tenía 2 hijos, y aquí con mi madre vivían. No estaban casados. En Sevilla, su mujer legítima le dijo, cuando volvió a España, que a Sevilla que no volviera, porque en Sevilla sí que se le buscaba. Entonces él se quedó en Valencia para toda la vida, hasta que no murió Franco, no volvió a entrar en el Partido Comunista.
Amparo, vamos a esa época suya de secundaria del Instituto San Vicente Ferrer. ¿Cómo era por aquella época las becas? Porque usted era una buena estudiante, ¿no?
Tenía una memoria prodigiosa, porque estudiar me gustaba muy poco. En el colegio público de Massanassa, una maestra vocacional les dijo a mis padres que yo tenía que estudiar bachiller, y mis padres no lo podían subvencionar, porque además mi padre tenía que mandar dinero a Sevilla. Entonces ella, durante el verano, por su cuenta en su casa, me preparó para el examen de matrícula y para el examen de beca. El examen de ingreso de bachiller lo saqué con matrícula de honor y fui becaria. Éramos 110 alumnas en primero de bachiller en el Instituto San Vicente Ferrer, que antes había sido Blasco Ibáñez. Y éramos 12 becarias en total. Pero la beca era espléndida. Yo ganaba casi tanto como mi padre. Ahora, eso sí, como suspendieras una sola asignatura en julio, ni tan siquiera había repesca en septiembre, perdías la beca automáticamente, lo cual era vivir en una angustia constante.
Al final de esa etapa de secundaria, a usted le gusta mucho la historia, pero decidió no estudiar historia por la forma y por las circunstancias políticas de cómo se enseñaba esa historia, ¿no?
Pues sí, lo mío era la historia, yo era matrícula de honor en historia siempre, me sigue gustando mucho la historia, soy autodidacta de historia. Yo tenía beca para seguir en la universidad, pero recuerdo perfectamente el momento en que pensé, yendo por la calle con los papeles para matricularme en la universidad, que yo iba a ser incapaz de aprender la historia que se enseñaba porque tenía otros libros de historia en casa que no decían lo mismo que decían en el instituto. Es más, tengo que decir que en el instituto del catedrático era un fascista que tenía muy buen profesor de historia, pero fascista. Tenía incluso una hija adoptada alemana, una huérfana de Alemania. Y había otro profesor que había pasado a ser profesor adjunto, que ese sí sabía historia, ese sí explicaba la historia como se debía de explicar. Había muchos profesores en esa situación en el instituto en aquel momento. Estaba don Pedro Arinaga, que había sido director del instituto y que habían relegado a profesor de ciencias naturales y que se limitaba a dar unas clases puramente simbólicas. Se notaba mucho cuáles eran los profesores del régimen y cuáles eran los que no. Se ve que no tenían bastantes del régimen para cubrir la plantilla.
Me gustaría, si le parece, Amparo, volver otra vez a su padre. Su padre enfermó y, curiosamente, entre los compañeros y compañeras hicieron una colecta para ayudarle a subvencionar, a financiar esa enfermedad, ¿no?
Sí, en el año 1952 mi padre primero tuvo hepatitis, que entonces se llamaba ictericia, y después tuvo el tifus, y después tuvo no sé qué más. Estuvo más de 50 días enfermo y en la fábrica se hicieron colectas para darnos el dinero y poder seguir adelante.
Después de la etapa suya en secundaria decidió trabajar. Trabajó en varios empleos y concretamente en uno estuvo 42 años, que fue en el Ateneo Mercantil. Hubo un espacio de tiempo de 5 años que viajó a Alemania. ¿Por qué viajó a Alemania?
Porque tenía un novio que trabajaba en Alemania. Tenía un novio que había emigrado a Alemania porque aquí no. Él era hijo único, yo era hija única y yo no estaba dispuesta a vivir con sus padres, con su madre, y él no estaba dispuesto a vivir con los míos, y dinero para comprar un piso entonces no había. Estoy hablando del año 1962. Entonces él emigró a Alemania. Yo fui a verle a Alemania con su madre y con su tía, que entonces no se podían hacer esas cosas así por las buenas. Y allí me di cuenta de la clase de persona que era el chico, que no es que fuera mala persona, es que no tenía ninguna voluntad, se había dejado ir, fue una cosa desagradable. Y rompí. Y mientras tanto, pues había salido un anuncio en la prensa buscando una corresponsal de español, francés e inglés para una fábrica en Alemania. Y yo contesté. La entrevista me la hicieron en el Hotel Astoria, lo recuerdo. Yo fui emigrada a Alemania, pero una inmigrante muy especial porque me pagaron el viaje en avión y tenía la casa ya buscada y no tuve ningún contacto real con la emigración española porque estaba siempre rodeada de alemanes.
Posiblemente trabajó en la embajada española. Me gustaría preguntarle por la opinión que tiene usted en esos 5 años del pueblo alemán.
Yo iba muy prevenida contra Alemania porque naturalmente para la guerra bastante había leído mucho sobre la guerra de Alemania y no iba nada contenta con los alemanes, pero Alemania es un país maravilloso, el paisaje, las construcciones, es maravilloso. Y yo me enamoré de Alemania cuando entré en Alemania. Y los alemanes eran muy amables, pero eran muy amables en apariencia. De vez en cuando se les escapaba. Los alemanes tenían mucho miedo en el año 64. Estaban todos muy escondidos. De vez en cuando sacaban la patita y te dabas cuenta de que no era lo que parecía. Por ejemplo, una vez estaba con los compañeros de la sección de la embajada, que era de accidentes laborales, en un restaurante y la secretaria, la contable del departamento, era alemana, es alemana, Irma, y tenía un hijo negro, hijo de un soldado americano. Y estábamos comiendo y en una mesa cercana había una reunión de hombres y habían bebido más de la cuenta y uno de ellos preguntó, ¿este chico negro es que es hijo de algún reyezuelo africano que ha venido a aprender a Europa? Y la señora Irma dijo, es mi hijo. Y él le dijo, ¿cómo usted, una alemana? Y dijo una palabra que es enrollarse, pero que es muy ofensiva en alemán. Con un negro. Eso era en el año 65. Borrachos decían lo que pensaban.
En esa década 60-70 hubo mucha inmigración española en Alemania. ¿El español por aquella época se integraba a la cultura alemana? ¿Cómo era el inmigrante español?
El inmigrante español era catastrófico. Era analfabeto en gran parte. Yo estuve alfabetizando a mucha gente. Venían de pueblos andaluces y extremeños principalmente. Hubo un caso en el que vinieron unos gallegos con sus hijos y los llevaron al colegio. Los niños, naturalmente, pues en el colegio no entendían nada y no quisieron volver al colegio. Y los padres, pues no vais al colegio, y se ha acabado. A los dos días se presentó la policía en su casa para llevar a los niños al colegio. Y salió el español de siempre: con mis hijos hago yo lo que quiero. La policía alemana le explicó que con sus hijos podría hacer lo que querría en España, pero en Alemania no, en Alemania tenían que ir al colegio. Casos así he vivido muchísimos. Los españoles aprendían las cuatro palabras que necesitaban para comunicarse con los alemanes. Pero tengo que advertir que yo no he tenido nunca contacto directo con la inmigración española, más que a través de la embajada, en un puesto en el cual recibíamos las quejas, intentábamos solucionarlas, pero convivir con emigrantes españoles, no conviví con ellos, no conviví con uno con el que me casé, pero no he convivido. Yo sé que en las fábricas, en las grandes fábricas, en las grandes empresas, las cosas eran de otra manera. Había grupos, los sindicatos trabajaban, pero yo eso no lo he vivido, porque lo he vivido siempre como si fuera alemana, desde la parte alemana. Yo inmediatamente me sumergí en la manera de vivir de Alemania, y en el idioma alemán, y yo quería aprender alemán, y entonces tenía poco contacto con los españoles. Pero eran los pobres, indignantes y daban pena.
Amparo regresó de nuevo a España, concretamente a Valencia, y se reincorporó otra vez al Ateneo Mercantil. ¿Podríamos hacer un breve resumen de esa larga etapa de casi 42 años que estuvo en este trabajo, en esta actividad?
En el Ateneo Mercantil entré a los 22 años y me jubilé a los 62. Mi historia con el Ateneo Mercantil, me han pedido mucha gente que la escriba, pero no me apetece lo más mínimo. El Ateneo Mercantil era un nido de fachas, lo ha sido siempre. Pero yo me enamoré del edificio y de mi trabajo, porque mi trabajo era ser secretaria de la Junta, era muy buena taquígrafa y además llevaba los actos culturales, con lo cual yo era bastante feliz. Hasta que llegó la transición y entonces empezaron a intervenir los partidos políticos. Y ya las cosas se pusieron feas. Primero con el PSOE y después con el Partido Popular. Ambos partidos intentaron manejar el Ateneo a su gusto. El PSOE con muy poca gracia, porque llegó un momento que el Ateneo debía 200 millones de pesetas y íbamos a cerrar. Los trabajadores denunciamos, llevábamos 6 meses sin cobrar. Y entonces el Partido Socialista, don Juan Lerma, nos dio graciosa y generosamente 200 millones de pesetas a cambio de nada. Cosa absolutamente absurda. La reforma del Cine Rialto, habían estado los arquitectos en el Ateneo igualando los pisos para que fueran ampliables de un lado a otro. El propósito era que el Ateneo se convirtiera en la casa del pueblo, respetando los derechos de los socios. Pero el señor Lerma, pues no sé por qué, nos dio los 200 millones y adiós muy buenas.
Sin embargo, usted tuvo vinculaciones con el Partido Socialista y con el Partido Comunista. ¿Cuál fue su experiencia con esos partidos?
Con el Partido Socialista yo entré más que nada por fastidiar a mi padre, porque teníamos muchas discusiones. Y entré porque además quería saber cómo funcionaba. Y a los 4 o 5 meses de estar allí, pues ya tenía un puesto en la Junta Municipal de Ciutat Vella. Y la primera reunión que tuve con él, que ahora es el segundo de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, persona más inútil, no la he visto en mi vida. Si ese es el consejero de Pedro Sánchez, me da mucha risa, porque yo lo he conocido toda la vida, lo he conocido en la agrupación del Partido Socialista, ha venido a rogarme el voto para que le dieran la presidencia de la agrupación donde yo estaba. Además es un inútil, es un inútil. El Partido Comunista, cuando yo llegué, era un verdadero desastre. Se estaba desmoronando, había aparecido Izquierda Unida. Yo soy partidaria de Julio Anguita. Estoy en la plataforma cívica de Anguita. Estuve en la Asamblea Fundacional de Podemos. Y el Partido Comunista estaba hecho polvo. En primer lugar, estaba dominado por los viejos militantes. Gloria Marcos, por ejemplo, hija de unos históricos del Partido Comunista, pues estuvo viviendo del presupuesto toda su puñetera vida desde que hubo las primeras elecciones. No dejó de tener nunca un cargo. Estaba dominada, por un lado, por esos y, por otro lado, por gente que se desilusionaba. Las juventudes comunistas aún tenían algo. El Partido Comunista estaba terminado cuando yo me fui de allí. Izquierda Unida puede que haya salido adelante. Las últimas elecciones voté Podemos porque estaba con Izquierda Unida, con la Izquierda Unida de Julián Guita.
Después de 2001, que acabó su actividad laboral en el Ateneo Mercantil, me imagino que habrá tenido dedicaciones, habrá estimulado el intelecto, dado su tendencia a la lectura, a los idiomas, ¿no es así?
Leer es la pasión de mi vida y sí, me leo alrededor de 2 libros a la semana, o 3 si es posible, porque como además tengo que ver las noticias, además voy a la filmoteca, además voy al Colegio Mayor Rector Peset y a todos estos sitios, si puede ser gratuito es mejor. Y empecé a estudiar ruso, que era el idioma que me faltaba. Después de que me fui del Ateneo he tenido épocas de depresión muy profunda, genética, y además pues he viajado naturalmente, he estado en Londres y en Turquía y en muchos sitios. Y no me puedo quejar.
Amparo, preparando la entrevista, ha hecho usted referencia a 2 ideas que me gustaría que finalmente se lo comunicara a nuestros escuchantes. Una de ellas es la curiosidad y la otra es la utopía.
A mí me mantiene viva la curiosidad. Yo quisiera saber de todo. Yo debía haber nacido en el Renacimiento. Me gusta saber de todo. Después de tanto leer, es incontable lo que yo he leído. Como tenía muy buena memoria, afortunadamente me acuerdo de muchísimas cosas. Yo ahora estoy por defender los derechos de los animales. Los animales para mí están por delante de las personas en este momento. Hace muchos años que empecé a darme cuenta de que yo, en el fondo, era más anarquista que otra cosa. Lo que pasa es que considero que el anarquismo es una utopía, porque la gente nunca hará lo que debe de hacer. La gente solo mira hoy, mira la hora siguiente. La gente, si sabe lo que le conviene, pues lo disimula muy bien. Yo más bien creo que no lo sabe o simplemente trata de sobrevivir al día, al momento, al instante. Yo no sé si esto es consecuencia de las guerras, no sé si es consecuencia de la época de la Guerra Fría, de la que nadie se acuerda, pero todos vivimos con el miedo a que cayera la bomba atómica de un momento a otro. Yo no sé por qué es, pero la verdad es que estamos todos acobardados. Y los que no estamos acobardados, ya para lo que me queda, ¿para qué me voy a acobardar? Pienso que no hay gobierno que sea bueno.
Agradecemos a Amparo Cabaleiro su participación de Hablando con nuestros abuelos y abuelas de 77 años, que nos ha dado suficientes argumentos como, por lo menos, para reflexionar sobre una época pasada que no es tan alejada como parece ser de la actual. Gracias, Amparo. Hasta la próxima ocasión.
A su disposición.